Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones del mentalismo. Hoy estamos en el escalón 35, David Berglas. David Berglas, el hombre internacional del misterio. Ah, bueno, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo, y muy contento de estar acá nuevamente en un episodio nuevo con este fascinante, creativo, performer, bien integral fue David Berglas, así que muy feliz de estar acá. ¿Tú cómo te sientes con esta posibilidad de hablar de Berglas?
Ah, yo muy emocionado. Yo he sido fan de Berglas desde hace mucho, mucho tiempo. La verdad, me encanta su trabajo. Siento que se perdió su trabajo de joven, que es lo que más me ha interesado, porque tiene unas historias fascinantes. Afortunadamente, muchos han estado recuperando de ciertas maneras. Su hijo Marvin Berglas, el dueño de Marvin's Magic, tiene una página para que busquen después. Les lo anuncio para que lo busquen ahora desde ahora. Se llama David Berglas Scrapbooks, los Scrapbooks. Y ahí hay muchos videos de David contando muchas anécdotas, algunas que contaré aquí, otras vienen de otras fuentes, pero bueno, ahí verán. Bueno, qué personaje tan interesante. A mí me fascina. Leer sobre Berglas es como leer una biografía de James Bond. Y algunos se reirán cuando llegue a esto, pero me recuerda mucho a mi papá. Me recuerda mucho a mi papá que se la pasaba viajando de país en país. Yo me veía las películas de James Bond con él y mi papá pues en su trabajo con UNICEF me fascinaba en esa época, que era como más divertido viajar, que era un mundo muy distinto. Mi papá me contaba historias en Asia, en América Latina, en África, en Europa. Yo era muy feliz oyendo esas historias, así como las que leo de Berglas. Así que bueno, de una hagamos un deep dive a la vida de David Berglas. Bueno, David, realmente mucha gente pensará que él es británico. Él realmente nació en Alemania. El 30 de julio de 1926. Falleció recientemente, el 3 de noviembre de 2023. Y como yo le contaba a Pablo hace un momento, él nació 3 meses después de la reina Isabel en Inglaterra. Y falleció como un año y más después de ella. Así que él duró más que la reina. Imagínense eso.
El rey.
Bueno, nada. Murió a sus 97 años. Pero él migró a Inglaterra desde muy joven. Fíjense esto, él era judío y se escapó de la Alemania nazi a los 11 años. Él, la verdad, vivió en varios países de Europa cuando era adolescente y también de niño. Regresaron a Alemania por un momento y para ver si de pronto había mejor la situación y empeoró. Entonces se volaron muy a tiempo. Él sí alcanzó a, bueno, sus abuelos alcanzaron a escapar del Gestapo, pero sí tuvo familiares que fueron asesinados en los campos de concentración. Así que es para que piensen en la época que estaba pasando cuando él era niño, cuando él era adolescente realmente. Algo interesante es que él, como era, hablaba varios idiomas, él se unió al servicio de inteligencia del ejército estadounidense para desnazificar a Alemania. Imagínense eso. Era una misión secreta y hizo esto por 18 meses. Él tenía 19 años en ese momento, pero y estaban buscando personas de 21 para arriba, pero él los convenció porque él era bastante ágil, inteligente, rápido. Hablaba muy bien alemán, hablaba muy bien inglés, así que te tocaba escucharte llamadas telefónicas, porque todavía había mucho nazi después, al final de la guerra. Es algo que no creo que se habla tanto. Y curiosamente, él llegó a estar presente en algunos de los juicios de Nuremberg, lo cual parece una historia bastante loca. No sé si tú has
¿Cómo llegó
escuchado
a
todo
eso?
esto antes, Pablo.
No, para nada, amigo, y te agradezco que lo compartas, porque ahí también uno entiende de dónde viene este tremendo creativo, el poder del creer que todo es posible, la resiliencia, o sea, fantástico, un ejemplo.
No, totalmente. Y yo lo que quiero como calcar en este podcast es que el Berglas Effect, el famoso efecto Berglas, cualquier carta, cualquier número, no es lo más interesante de él, yo diría que es lo menos.
Exactamente.
Así que creo que lo que menos vamos a conversar acá, pero lo vamos a conversar igual.
O resignificar que el efecto Berglas es creer que todo es posible.
Exactamente. Y de esta manera creo que fueron los magos los que popularizaron esa idea. Bueno, Berglas, él es una vida fascinante. O sea, podríamos pasar aquí horas hablando sobre sus hazañas de joven. Bueno, muchas. Él pasó 6 meses en el sur de Francia, donde desarrolló un sistema para ganar en ruleta. Y le iba muy bien. Iba mucho a Suiza. Le gustaba mucho el tobogán. Él era muy atlético y le encantaba lanzarse en tobogán, esos de en el hielo así largo, pero esos rápidos en competencia. Él de hecho tiene, bueno, mencioné su sistema para la ruleta. Él explica ese sistema matemático usando cartas en su primer libro. Después hablaremos de sus libros. Bueno, pero vayamos a la magia, al mentalismo. Él entró a la magia y mentalismo en un momento muy, una era dorada, porque él fue uno de los primeros, o el primer mago mentalista en aparecer en televisión británica. Y él no empezó desde niño. Él incluso tenía muchos otros intereses y empezó en esta arte como más o menos en 1947, como a los 21 años. ¿Con quién? Conoció a Ken Brook. Ken Brook nadie lo conocía en esa época. Y Ken Brook tenía una tienda de magia y empezaron a conversar y se convirtió en una fascinación de David, este arte. Y se enfocó mucho en la hipnoterapia. Estudió tanto, tanto la hipnoterapia y primero ese iba a ser su enfoque. Pero claro, él no fue quien empezó a leer y de repente fue a la BBC y dijo, oiga, miren esto, voy a empezar a hacer shows. No, no empezó así. Más o menos como ya después de unos 2 años, en 1949, él viaja en barco a Cape Town, Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, creo que es en español, ¿cierto, Pablo?
Me parece que sí.
Y claro, es un viaje de 2 semanas, sin ventana y aburrido. Y él empieza a mostrar un poco la hipnosis que él hace a las personas en el barco, al punto que dicen, oye, necesitamos entretenimiento, ¿por qué no haces un show? Y él sí hizo un show muy al estilo de hipnoterapia. Eso es un poquito raro, pero lo hizo de esa manera. Fascinó a la gente, tanto que hubo un buzz, un ruido ahí, y cuando llegó a Sudáfrica, la prensa lo esperaba. Y hay fotos de esto. Entonces empezó a hacer hizo entrevistas y eso, pero no anunció shows ni nada. Un tiempo ahí, digamos que perdido de cierta manera. Pero sí empezó a hacer un poco de hipnoterapia allá, es lo que se sabe. Él se quedó un buen tiempo ahí. Y de hecho, es muy chistoso porque había un periódico llamado el Cape Argus en Sudáfrica. Y el editor le dice a Burgess que no va a escribir nada sobre sus hazañas de hipnosis porque no creen esas cosas. Y Burgess procede a hipnotizarlo. Y procede a hacerlo firmar una carta que dice que le está pasando el periódico a él, que ahora es Burgess es el dueño. Y al final lo firman y lo meten adentro de una caja fuerte. Ya despiertan al editor y el editor dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y dice, yo ahora soy el dueño y quiero publicar esta pieza sobre mí. Y se rieron mucho y el editor ya publicó la historia. Hay tantas historias por ese estilo. Yo a veces me pregunto, ¿qué tan verídicas son esas historias? Yo no sé, él la cuenta él mismo. Pero así como cuando escuchamos historias de como ese mentalista ruso que entró hasta a las puertas, hasta la oficina de Stalin. Hay muchas cosas que quedan en leyenda y no sé, me gusta creer en esas leyendas.
Todo es una historia finalmente, entonces hace bien
Sí,
también inspirarse con esa
totalmente.
leyenda.
Y es lo interesante esa época en que no todo se está grabando en TikTok, en Reels, en Instagram, en YouTube, o incluso simplemente apareciendo en televisión o radio, ¿no? Hay muchas cosas que simplemente se convierten en una leyenda en nuestras cabezas y nunca las veremos. Él regresa a Inglaterra en 1950, hace su debut en el Círculo Mágico, del cual después creo que se vuelve presidente. Y hizo un acto de ilusión, ¿eh? Empezó como mago mago y tenía un show llamado All in a Flash. Y curiosamente este show era con asistente mujer y muchos hilos y mucho papel flash. Y literal, él se tomaba como 2 horas en organizarlo. Era un show impresionante, pero no muy práctico. Después siguió viajando, pues, viajaba al sur de Francia. Y bueno, ya empezamos ya con más bien con su vida en el mentalismo. Él empieza a experimentar con mentalismo y aparece en televisión por primera vez en 1954, en un show llamado Meet David Burgless. Pero todo se pone más intenso el próximo año, cuando la BBC decide volverse completamente pública y empieza a poner comerciales. En 1955, él aparece en un show llamado Focus on Hocus. Y aquí es donde él empieza a hacer sus hazañas interesantes, locas, raras. Él después aparece en los Países Bajos y otros países de Europa, pero principalmente en Holanda, con un show llamado Opus 13. Opus 13. Es más o menos la mitad de los años 60. Y también podemos decir que él empieza con en los 80, ya mayor, con un show llamado The Mind of David Berglas. Y esos son los videos que hemos podido ver en YouTube. Y es divertido ver eso. Salen algunas celebridades, aparece Peter Sellers, por ejemplo, el actor, bueno, muchas personas. Me gusta, tiene un estilo elegante. Yo sé que personajes como Derren Brown se habrán inspirado mucho en Burgless, en su estilo, su forma elegante de hablar, de compartir cosas. Ah, y Pablo, a propósito, hablando de hablar y de su acento, si uno lo escucha, él realmente tiene una especie de acento británico, pero sí hay un acento por ahí. Y obviamente viene pues de ser niño en Alemania. Y él en los 60, en los 50, cuando aparece en televisión, él decidió tomar clases de pronunciación para tener un acento muy británico. Además, que en esa época mucha gente no le gustaban los acentos. Hay que reconocer eso de esa época. Y le dijeron, no, tu voz, tu forma de hablar es parte de tu personaje, parte de tu enigma. Así que no, sigue hablando como hablas. Un detalle ahí.
Fantástico.
Hablemos también un poquitico sobre los libros que él sacó. Bueno, está David Berglas Revela, casi todo, así se llama. Reveals Almost Everything. En 1967, es un libro holandés y ahí menciona este sistema matemático. También saca uno llamado Una cuestión de memoria, Question of Memory. El David Berglas File número 1, 1976. David Britland saca un libro grueso, bien interesante, que tiene una intro de Paul Daniels y de Uri Geller, en el 2002, llamado The Mind and Magic of David Berglas. Solo se imprimieron 1.000 copias. Bueno, está Berglas Effects, que Pablo lo tiene, ¿cierto?
Lo tuve. Se lo entregué a un
Pablo,
amigo.
una pregunta. Este libro yo nunca lo he leído, Berglas Effects. Es un libro grueso, es pequeño.
No, es tremendo.
¿Por
Tremendo,
qué
es
le dedican
grande.
tanto tiempo a un solo efecto o concepto? Del cual hablaremos más tarde, pero ¿por qué tan largo?
Yo creo que en palabras simples, claro, igual habían muchas otras ideas, pero se centraba en toda esta leyenda de que él podía hacer cualquier carta, cualquier número a través del teléfono y todo aquello que sabemos que puede ser parte de la leyenda también. Y en cierta manera yo creo que se le da tanta importancia porque también es un gancho comercial, podríamos decir, para el mago que busca esta imposibilidad, que por varias razones, que de ahí hasta podemos hacer un capítulo de esto, pero cualquier carta, cualquier número tiene esta como curiosidad para el mago, para el mentalista, de cómo lograrlo sin que nadie toque nada y todo aquello. Pero se usa como excusa en cierta manera. Y también, como comentaba hace un momento, la idea del Berglas Effect, más allá de que sea la carta el número perfecto, todo eso, es profundamente el poder tener esa capacidad creativa y soltar los límites de lo que es imposible y decir, busquemos la forma. Porque también en ese libro aparece y en otras partes, en lo que tengo conocimiento, que David podía tomar todas las oportunidades y complicaciones posibles para hacer lo que tenía que hacer. Lo que tú también decías con este show con Paper Flash, y claro que no era práctico, pero quería hacer eso, tenía un método que funcionaba y lo hacía. Entonces, también hay historias de cómo él a veces cumplía, por ejemplo, una carta firmada en una ventana altísima de un castillo, y se habla ahí de toda la complicación que posiblemente utilizó, y que también eso dice, si tiene una forma y que para ti funciona, ya no es imposible, quizás es poco
Y, le, y
práctico.
leo que la intro es de Juan Tamariz y el epílogo es de Max Maven, así que
No, hace tremendo
solo
libro.
leer eso suena como oro. Me encantaría leer
Tremendo
esas
libro.
dos partes.
Sí.
O lo máximo. Y realmente la última como publicación que tiene él de alguna manera es con Steve Drury, de la sociedad Secrets, británica, en un libro llamado Liber Mentis. Él ahí publicó algo, una contribución, creo que fue la última que hizo. Eso fue en 2012. Y curiosamente, Pablo y yo contribuimos a ese mismo serie de libros en el 2015.
Yo no me
Así
acuerdo el
que
año,
pasó
pero
un
sí.
tiempo.
De hecho, dos o tres veces tengo un par de copias que me envió Steve
Sí.
con
Sí,
ideas
yo
y
tengo ahí
todo.
dos libros de Cyprus que me envió Steve Drury, que es muy querido. Y bueno, también quería mencionar que pensemos un poco que él empieza en televisión en 54, ya en los 60 ya está con toda, intensamente, está haciendo por todo lado, todo el mundo lo conoce, en Inglaterra y en partes de Europa. Pero también los tres escalones empiezan a salir a la venta poco después de que él empiece a salir en televisión. Así que claramente hay algo pasando ahí. Y vamos a hablar de Corinda en un rato. De hecho, no, ¿por qué no hablamos de Corinda ya? Creo que es el momento, hablando de libros. Pablo, ¿tú has escuchado algún rumor sobre Corinda y Burgless o los tres escalones?
Sí, se dice que había mucha inspiración de Corinna para el contenido, que ideas eran de él, sin crédito, que bueno, son cosas que se dicen a veces y está bien, es parte también de todo el ámbito de publicación, pero habían ahí muchas conexiones y él obviamente aportó, digamos, indirectamente en mucha de la formación básica de todo mentalista angloparlante y también hispanoparlante, desde ahí.
Sí, pues mira, yo vi una entrevista que Burgless hizo con Peter Turner, así por videoconferencia, hace más o menos 10 años. Creo que fue el 2014. Y él menciona su conexión con Corinda. Me lo menciona como que eran cercanos, muy amigos. Corinda estaba muy presente con él. Básicamente lo que nos revela aquí es que Corinda, antes de que se volviera, antes de que se refugiara en su casa y nadie lo volviera a ver, Corinda era muy activo y social en su momento. Corinda iba a las fiestas de los mentalistas. Hay incluso una foto de ellos con Lord Mountbatten, bueno, en la casa de Lord Mountbatten, el real que fue asesinado por la ira y Irea, con otros personajes, creo que Mason y ellos, y Burgless. Pero a pesar de ser amigos, era su consultor, era el que le daba ideas y creaban. Y Corinda era muy creativo. Y él dice que mucho de lo que aparece en esos panfletos originales de los tres escalones, muchas son ideas de él, de Burgless. Él menciona que muchas salen sin crédito. No aparece particularmente molesto por eso, pero pues creo que de cierta manera tampoco quería conectar su nombre con un libro que está revelando secretos y cosas. Y nada, él dice eso, él dice, quiero confirmar que el rumor de que yo escribí los tres escalones no es cierto. Muchas de mis ideas y mi espíritu están en ese libro, en esos panfletos. Así que ahí les dejo esa historia. Pero nada, antes de que me olvides qué tantas historias que tengo en la cabeza, quiero mencionar otra historia de Max Maven. ¿Tú has escuchado la historia de Max Maven sobre Burgess
No,
o no, Pablo?
no. Cuéntala.
Les va a gustar. Es una historia corta y divertida. En Kayfabe, Max cuenta esta anécdota. Está hablando de cuando conoció a diferentes mentalistas. Él incluso dijo que una vez vio a Dunninger en Nueva York en la tienda y como que no lo quiso molestar. Y claro, conoció a Corinda, de todos ellos. Pero bueno, él habla del día que conoció a Burgless. Él cuenta que estaba en, creo que en una convención o algo de magia, no sé, en Evansville, Indiana, 1976. Creo que es el mismo año que él saca el libro azul, si me equivoco. Y Max tiene muchas ganas de conocer al hombre internacional del misterio, a Burgless. Además que él dice, yo conocía a Burgless desde que era niño, pues o sea, conocía su nombre. Él quería hablar con él, pero dijo, nah, David quería hablar conmigo. Entonces se le acercó, hola, ¿cómo estás? Me llamo Max. Y Burgless lo saludó amablemente y Max dice, y era obvio que él simplemente quería como decir hola y retirarse. Y ahí es cuando yo le tenía algo listo. Le dije, oye, ¿te puedo mostrar algo? Sí, claro que sí. Pues muéstrame. Y Max saca un papel cuadrado con un círculo en la mitad. Y le dice, por favor, quiero que escribas un nombre acá en el centro y por favor lo doblas en cuatro. Y bueno, obviamente eso ya se imaginarán por qué suena tan gracioso. Y Burgless procede a decir como, ah, ok, listo, ya lo doblé. Bien. Y Max dice que sin abrir el papel, Max simplemente lo recibió, tocó el papel por un segundo, simplemente lo tocó así con sus dedos un momentico, un segundo literalmente. Y se volvió a pasar. Y le dijo, ¿tú tienes un hermano llamado Gary? Y Burgess quedó asustado y dice, no, no tengo un hermano llamado Gary, pero sí tengo una hermana llamada Gabby, que es el nombre que habrás leído. Ahí. Ah, sí, eso. Pues Max enloqueció a Burgess. Porque quería mostrarle que hacía un pic de una manera que él no conocía. Y esto realmente lo perturbó. Y Max inmediatamente explicó cómo lo hizo. Pero ya lo había enganchado. Bueno, resulta que Burgless tuvo muchas novias en su juventud. Y después se casó con su esposa Ruth Burgless por décadas, como por 60, 70 años, no sé. Increíble lo de ese matrimonio. Pero cuando era un soltero activo, resulta que cuando Max era niño, tenía unos amigos en la casa británicos. Y una señora en algún momento le habrá dicho, ah, David Byrne, ah, yo conocí un mago, sí, le sale mucho televisión, yo salí con él, fue mi novio. Sí, ¿quién era? David Burglass. ¿En serio? Sí. Entonces, cuando Max sabía que se iba a encontrar con David, la invitó a su casa, se tomó un café con ella, y dijo, dime todo lo que sepas de él, así que no sean datos así públicos. Recuerden que uno no puede googlear esto en esa época. Y él dice, bueno, solo tiene una hermana, se llama Gabby. A utilizar eso. Entonces, cuando le dijo a él que escribiera en el centro del papel, sin hacer centro roto, él simplemente, él sabía, él dijo, es que el nombre de, no sé, una hermana, un hermano, una hermana, no sé, si tienes una, claro, ella escribió Gabby, y Max sabía que era Gabby, pero para enredarlo más, y escuchen esto de mentalistas, que el poder de no estar tan correcto y cómo convencer a la gente con eso, él simplemente dijo, Gary, se equivocó hasta de género y todo, pero porque quería realmente meter la idea de que no había leído el papel.
Fantástico.
Y ya después volvieron muy buenos amigos y no sé qué opinas tú de esa historia, Pablo, pero a mí me encanta.
No, genial y genial a muchos niveles, como tú decías, también es un aprendizaje que ahora, en términos muy simples, podemos saber el nombre de los familiares de la gente por las redes sociales y todo eso. Entonces, si sabemos el nombre de alguien y utilizamos esta psicología de no decir la información tan correcta, nadie va a pensar que lo supiste de antemano porque te equivocaste. O sea, ¿quién va a planificar un error? Bueno, los mentalistas a veces lo hacen.
Exactamente. Y incluso, Pablo, te voy a pedir una opinión acá que no tiene nada que ver con Burglars, pero creo que es bueno mencionarlos en momentos como este. Y lo he hablado antes en este podcast. Yo no soy muy fan, no soy fan de adivinar signo del zodiaco de alguien, pero es muy popular y tiende a estar en el IDC de mucha gente, en la mente. Bueno, hay muchos métodos, la verdad. He visto unos buenos y me he impresionado con varios, pero no, a mí nunca me ha asombrado porque yo siento que es tan fácil investigar a alguien. Claro, uno puede simplemente conocer a alguien en el momento y adivinarlo y creo que eso es poderoso, pero siento que es tan fácil investigar cuándo nació alguien, su cumpleaños, dónde trabaja, etc. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esto, adivinar esa clase de cosas?
Claro, mira, depende del contexto. O sea, si lo voy a hacer con alguien que efectivamente pudo haber tenido la oportunidad de buscarle la información, puede ser poco impresionante. De hecho, tengo una experiencia con eso. Hace un tiempo le performé esto a alguien, pero utilizando un método intuitivo. Le dije lo que creía, simplemente cuál era su signo base de la conversación. Y efectivamente era su signo. Entonces me dijo, ah, lo revisaste, ¿no? Lo capté ahora y efectivamente no lo había revisado. Entonces juega también en esta idea en contra, pero hay que ser astuto para utilizarlo al favor, porque en realidad en esa conversación yo no quería performar, ni quería recibir aplausos, ni estábamos conversando. Le dije, ¿tú eres Leo? Sí. Ah, mira. Listo. Entonces no había una performance, había simplemente una conversación. Entonces creo que también es importante tomar este tipo de revelaciones como una conversación y que no intente ser tan increíble, porque eso también te permite. Lo que permite la conversación es que si no era Leo y era Sagitario, ah, mira, por ahí hay un Leo cercano a tu familia, o cómo ves la relación. Ahí uno ve cómo luego se mueve la conversación, pero claro, hay que tener esa precaución. Pero obviamente, si estoy con alguien en la calle y no nos conocemos y de pronto aparece eso ya es mucho más pertinente al contexto. Para un evento privado en donde uno puede googlear y tenerlo como una gran revelación o al final de tu show, quizás no, la gente va a decir, ah, pero lo revisó porque supo el nombre de la persona, porque estaba contratada, etcétera. Entonces, hay que ir viendo.
No, totalmente de acuerdo. Pablo, quiero aquí, y oye, amigos oyentes, amigas, quiero que, porque aparentemente cuando leo, miro las estadísticas, veo todos los países que nos escuchan, sale que hay por el 10% de los que nos oyen son mujeres. Así que, claro, que queremos más feedback de todos y todas sobre este podcast que va a seguir saliendo. Bueno, hablemos un poco sobre las películas. Burgless conoció a personajes fascinantes. Wow, o sea, cuando vamos a hablar de hacer consultoría de ilusión, Burgless, creo que nadie le puede ganar. Él dice que su trabajo favorito en la vida fue trabajar en películas. Y adivinen cuál es su primera película. Casino Royale, en 1967, que es una especie de parodia licenciada, pues con licencia, quiero decir, pues, permitida, de James Bond. Y recuerden que James Bond era toda la locura en ese momento. ¿Quién sale en Casino Royale? Orson Welles. Yo sé que la mayoría de ustedes saben quién es Orson Welles, y si no, búsquenlo porque es muy, muy relevante a la magia. Por favor, búsquenlo si no lo conocen. Realmente el que escribió y dirige y aparece en Ciudadano Kane. Sale Peter Sellers, gran actor. David Niven y Woody Allen. Y creo que Úrsula Andress también, si no me equivoco. Sí. Woody Allen, imagínense.
Bueno, y también otro
Entonces,
mago.
sí, buen detalle, buen dato ahí. Si se ve en la película, y créanme que lo pueden googlear ya, pueden mirar en YouTube y van a encontrar en las escenas cuando están jugando cartas. Y van a ver a un joven David Burglas. Busquen fotos de Burglas si no lo conocen para que vean cómo es y lo encontrarán fácilmente en esas escenas. Claro, él aparece en las escenas del póker, entrenó a todos los croupiers, para todos los dealers y eso. Él ayudó a diseñar varias ideas ahí. Primero que se viera legítimo el juego de póker, la actitud, lo que están haciendo los dealers, cómo se comporta la gente. Él quería que todo eso se viera súper auténtico. Él trajo en la silla de ruedas de Orson Welles y Orson hace magia. Bueno, hace aparecer un montón de cosas, incluso una paloma, pero también levita una mesa. No es tan increíble como se ve esto, aunque hay videos de Burglars levitando una mesa, ya mucho mayor. Y después, otro personaje que estaba trabajando en esta película era Ali Bongo. Y Ali Bongo fue el que tomó las medidas de la mujer que levitan y creó el marco para la levitación, la ilusión Asra. No sé si la conocen todos pero y todas, pero la ilusión Asra es donde va levitando como la mujer o la persona y sobre una como con una cortina, bueno, una sábana, lo que sea. Y cuando ya levita, Orson Welles se ríe, quita la sábana y ya no hay nadie. Bueno, esa escena aparece en la película y todo eso es gracias a Ali Bongo y a Orson Welles. Después, Pablo, ¿tú te has visto Barry Lyndon de Stanley Kubrick?
Parece que no.
Es una de mis películas favoritas de Stanley Kubrick, la verdad. Y bueno, yo sé que aquí no estamos hablando del tema del mentalismo, pero es pertinente hablar de Burglass y lo que hizo con las películas. La verdad, lo que hizo en Barry Lyndon no fue gran cosa. Stanley Kubrick lo llamó y le dijo que quería que se vieran auténticos los juegos de cartas en el siglo XVII. Entonces puso a Burgess a investigar cómo se veían las cartas, qué juegos habían, cómo se comportaba la gente. Burgess comenta que mucha de la película fue grabada con solo velas, lo cual hace que parezca una pintura de Rembrandt. Y la película tiene un look muy interesante. A mí, de hecho, me gusta mucho más que. Bueno, yo diría que primero me gusta Naranja Mecánica y después esta. Pero es que él tiene muy buenas películas, pero esta es increíble. Él comenta que, claro, que Kubrick era un perfeccionista. Y que entonces, claro, como habían tantas velas, eran miles de velas, que tenían personas que están encargadas de ir cambiando las velas para crear una estabilidad en el tamaño de la vela, porque se iban derritiendo, obviamente. También comenta que hay una escena que la cámara está lejos y Kubrick le decía a Burgess, ok, mira, mira aquí cómo ves el juego de cartas. El bien, bien, todo es legítimo. Le dice, ¿qué tiene esa persona de la derecha en sus manos? Tiene un lápiz mecánico. Sí, los lápices mecánicos no existían en esa época, David. Ah, ok, no, pues era como para, estaba como anotando cosas. Yo pensé que nadie lo iba a notar desde esta distancia de la cámara. Sí lo van a notar algunos. Cambia eso a algo de la época. Bueno, cuenta esas anécdotas. Además de trabajar con Stanley Kubrick. Después aparece en 1981, un año antes de que yo nazca, en Octopussy, en la película de James Bond, con Roger Moore. Ya me encanta Roger Moore. Incluso tengo una foto, no sé si la he mostrado a Pablo, de mi papá con Roger Moore,
Wow.
dándose la mano. Mi papá conoció a Roger Moore en muchas ocasiones. Lo conoció particularmente, me acuerdo que lo vio en Guatemala, en Bangladesh y en Filipinas. La foto que tengo es de Filipinas, ya los dos mayores. en casi de la misma edad, obviamente Roger Moore mucho más alto que mi papá, porque él era, Roger Moore era consultor de UNICEF, porque no, consultor, no, embajador de UNICEF. En esa época no había tantas celebridades de como consultores de UNICEF, pero sí estaba Roger Moore, lo cual me parece lo máximo. Entonces, ahí, tú sabes, por ahí tengo su autógrafo. Sé que estoy hablando ya lo personal, pero me encanta estar en estas anécdotas así tan personales. Bueno, en Octopussy, le tocó entrenar a Roger Moore en habilidad de mano y veo que no fue tan fácil porque lo que hacen es que hay un huevo de Fabergé, y lo tienen que cambiar porque está en una subasta. Entonces Roger Moore lo cambia por el original por uno falso. Y lo hace a través de un libro, bueno, una especie de switch que todos conocemos. Y también hizo él ayudó a hacer la intro. La intro fue muy idea de él. La intro es como en un país que parece ser Cuba, por razones muy clichés que aparecen ahí, sin mencionar Cuba. Y hay un camión con un caballo. Adentro se le ve la cola del caballo. Y bueno, él eventualmente se mete en el carro con una mujer, le ganan a los enemigos en la intro, ¿saben cómo son las intros de James Bond, todas largas y llenas de acción y exagerada? Y eventualmente, bueno, el punto es que él se mete a donde está el caballo, se abre el establo que se mueve y se levanta la cola del caballo, que realmente es una máquina, y va saliendo un avión pequeño, un avión bien pequeño que tiene las alas dobladas hacia arriba, y cae ya a la calle donde están los enemigos persiguiendo, se abriendo las alas, y boom, se escapa y desaparece Bond. Eso está, pueden buscarlo, busquen la Octopussy intro y la van a ver. Eso fue de David Burglas. ¿Habías visto algo de esto, Pablo? Yo la verdad no lo había visto,
No, no,
así
no,
que
estoy fascinado con todo lo que cuenta. Genial.
Sí, aquí tiene mucho para googlear, mucho para buscar en YouTube. Y finalmente él aparece en, ah, no, no, también aparece en Willow. Y a él le encantó su experiencia en Willow en el 88 con George Lucas, el de Star Wars. Y George Lucas, bueno, la película es sobre un montón de personas de baja estatura. Y en esta película, que creo que hace siglos la película, el estilo, hay una persona que hace magia y es como amateur. Esa es la parte donde aparece y desaparece a un cerdo y también, y también después hace desaparecer a un bebé. De nuevo con la idea de que se ve la forma del como Lázaro, de la persona debajo de una sábana. También enseñó al actor a hacer los Linking Rings, que vio que los hacía bien. Y David sí le pareció que era importante. Ah, y también hace aparecer flores. Y el actor Warwick Davis, el actor principal, que se volvió mucho más famoso después de esa película, cuando hace los Linking Rings, él dijo, no, este material no existía en esa época, entonces a los anillos le puso material como si fuera, no sé, como matas, como una fibra. Detalles pequeños. Bueno, y finalmente ahora sí él aparece en Batman, la de Tim Burton del 89, con Michael Keaton, Jack Nicholson. Y ahí le tocó fue explicarle a Jack Nicholson cómo manejar cartas y cómo manipularlas. Yo volví a ver escenas del Joker, del Guasón, y no es mucho. Uno ve que Jack Nicholson tiene una floritura que hace con la carta todo el tiempo. Pues bueno, eso fue Burglass. Ahí les cuento todos esos datos curiosos. ¿Cuál de todos
Fantástico.
estos, cuál fue el que más te llamó la atención, Pablo?
Bueno, yo creo que en general to todo el impacto que tuvo es genial y en lo pequeño esto de Nicholson con la floritura, pero también toda esta consultoría de desaparecer un bebé que me parece genial o animales y darle también esta cualidad a la cinematografía, tremendo, o sea. El legado que dejó es a muchos niveles y eso es genial también.
No, totalmente. Y yo siento que mucho de lo que estamos hablando aquí ha sido ilusionismo y magia, pero yo siento que Burglars entró en una época, casi la misma época que Adamant, en que era más como tal vez ver magia mental, pero
Claro.
su enfoque en su show sí fue de mentalismo, mucho mentalismo, de eso vamos a hablar en un momento.
Y además que él se entendía y compartía la idea de que era el hombre internacional de misterio. Entonces, la idea de la performance de misterio, como se llama hoy, puede abarcar tanto la magia, la hipnosis, el mentalismo. Entonces, también es genial desde ahí cómo no se limita a su exploración en lo estético o en la narrativa, porque efectivamente era el hombre de misterio. Entonces, podía hacer desaparecer una carta y lo hacía como magia real, elegante y que se sentía genuina. Cuando uno hace la diferenciación entre magia y mentalismo, también viene de ahí, como que la magia se ha trivializado tanto a través de toda la exposición y comercializaciones, que uno pretende reservar el mentalismo para que tenga misterio, pero en ese tiempo, y particularmente él sabía presentar todo con misterio. Recuerdo que también tenía una versión gigante de escenario, que no sé si lo anotamos, pero me acordé recién, de estos clásicos bloques mentales, matemáticos, y lo
Sí,
usaba
me
para
volvía
escenario.
completamente eso,
Entonces
sí.
imagínate cómo algo tan, entre comillas, básico o de iniciado, hacía una pieza y cambiaba y movía. O sea, ahí hay muchos ejemplos y tremendas lecciones de él.
Y lecciones, si vamos a hablar de lecciones, él, no sé, y vamos a ver eso en un momento, él sabía coger una idea, un efecto y volverlo grande, gigante. Él sí sabía hacer. Él sí sabía hacer publicity stunts. No sé cómo traducir eso, pero él sabía hacerse publicidad muy, muy exitosamente. Y en un momento voy a explicar una de esas. Y bueno, el hombre internacional del misterio. Qué gran nombre. También podríamos decir que es un poquito corny y exagerado, pero a la misma vez ahí le aplicaba bien.
Claro.
Y claro, y además que se movían. Es un poco a veces transmitir esta idea que tengo en mi cabeza, pero él se movía en un momento que era muy fácil viajar, era. Él se movía por las antiguas colonias británicas. Estaba por India, por Hong Kong, por Nueva Zelanda, por Australia, bueno, territorios y todo eso. Y en cada lugar él hacía algo y llegaba en barco y fascinaba a la gente. Y bueno, y también quiero decir que lástima que no existen videos de su trabajo en los años 50. No existen. Pero sí nos deja con algo. Él comenta una cosa llamada telesnaps, como si fueran fotos. Hubo un personaje que cuando empezó a salir televisión, en el 55, él por varios años conectaba un aparato con una cámara a su televisor y tomaba fotos. Y esas fotos que salían eran pequeñas, como parecían estampillas, y se podían expandir como a 2 pulgadas, creo. Y entonces hay fotos de Burgless joven, sin su barba y todo, haciendo cosas y demostrando mentalismo. Y es chévere que existen En los scrapbooks de David Berglas pueden ver varios de esos telesnaps, que es la evidencia de lo que él hizo. Y él dice que hizo más o menos 60 shows, que tenía que estar creando material todo el tiempo.
También se nota en su visualidad y en su presencia y en algo tan simple como esta postura que muchas veces tenía de un triángulo invertido. Entonces eso también es hasta atlético, elegante, y obviamente nos enseña a nosotros de que la postura es relevante, de que si te va a decir que eres el hombre internacional de misterio, tienes que decirlo sin palabras también, pues, y al menos en él se sentía así.
No, totalmente. Y eso, la elegancia es algo que, si vemos a alguien como Derren Brown, creo que por eso nos fascinó tanto verlo. Porque veíamos a alguien como intelectual, interesante, vestido bien, creando misterios que no se veían como comedia, como la clase de ilusionismo que a veces hemos visto que tal vez no es tan profundo. Entonces, siento que Burgess es una especie de pionero en eso. Y bueno, quiero empezar aquí hablando de los efectos y herramientas de él rápidamente. Algunos originales de él, algunos otros no, pero creo que él de cierta manera es pionero ahí. Pablo, ¿tú has escuchado del Picture Post Challenge, el desafío del periódico Picture Post?
Cuando me mandaste esto lo vi y ahí lo revisé. No lo conocía antes.
Entonces, nadie conocía a Burgess realmente y un periódico llamado el Picture Post decide hacerle un desafío. Vamos a hacer algo contigo y si descubrimos cómo se hace, lo vamos a revelar en el periódico. No sé, complicado. Yo no, y más ahora, yo creo que uno no haría eso, pero Burgess era joven y dijo, hagámoslo inmediatamente. El desafío fue esto: que alguien, sin que lo siguiera ni nada, iba a poner un objeto, no, sin saber cuál era, en alguna parte de Londres. La única cosa era que no podía ser sobre agua. Y Burgess lo iban a vendar y en un carro él iba a indicarle al chofer cómo llegar al lugar y encontrar el objeto. Y eso fue lo que hicieron. Salió alguien en la mañana, se tomó un tren, después un taxi y mirando que no lo siguiera nadie, y escondió algo en un lugar. Y Burgess se puso a pensar, Burgess fue inteligente, le dijo que no. Si pongo a hacer que va a manejar vendado, van a revelar, van a buscar un libro, van a hablar con magos y van a revelar que así funciona una venda. Entonces, no, si bien todo va a estar vendado de verdad, pues. Y le va indicando a una persona, le indicó a una persona como por una hora qué ruta tomar. Después les tocó coger un barco pequeño, así que no siguieron, lo están desafiando porque estaba sobre agua. Y entonces llegó, creo que una cosa de una bandera, un flagpole, y encontró entonces una zapatilla china como decoración. Y eso, uf, le hicieron mucha, mucha bulla. Eso lo hizo reconocerse inmediatamente en Londres. Y el periódico incluso le pidió a los espectadores que, a los leyentes, a los que leían el periódico, que por favor, lectores, que por favor escribieran sus hipótesis. Y las enviaron y nah, ninguna salió correcta y nada, fue un buen momento para Burglars. Y esto le abrió la puerta para empezar a hacer un montón de cosas. Hoy tenemos que explicar cómo lo hizo, no fue esto mismo, no fue músculo, no fue nada de eso. También otra cosa loca que él hizo es el Cresta Run. En St. Moritz, Suiza, desde muy joven a David Burglars le encantaba meterse en un tobogán pequeño que llamaban el esqueleto. Y él se lanzaba en el hielo por una pista larga que duraba como un minuto y medio, donde mucha gente se ha accidentado. Y él decidió hacer esto vendado. Primero mucha gente no le quería dar permiso, consiguió el permiso y lo hizo vendado. Y lo único que voy a decir al respecto es que sí, obviamente utilizó técnicas que todos conocemos, pero también él dice, él era muy bueno con mnemotecnia y memoria. Él dijo, yo me acordé muy bien de esa pista porque la hice muchas veces, entonces yo sabía cuándo había una gira. Había una gira, muy, había una curva muy peligrosa y yo sabía cuándo era y yo sabía que tenía que tomarla con mucho cuidado y eso fue lo que hice. Así que bueno, hay muchas historias para buscar. Pablo, hablemos del Burgless Effect. Por favor, cuéntanos qué es, cuéntanos tu opinión al respecto y saquemos eso ahí del camino.
Bueno, lo hablamos hace un momento, pero rápidamente. Es toda esta idea de cualquier carta, cualquier número, con las condiciones perfectas, a distancia, en este caso virtual, etcétera, etcétera. Entonces, mencionando también lo que hablábamos hace un momento, de que es algo comercial, es algo fascinante para los magos, los mentalistas. Entonces, también es como una forma de llamar la atención y decir, mira, mira este jueguito, mira esto, para abrir al universo de Verglas que tiene que ver con esta situación mucho más profunda de imagina lo que aparentemente es imposible y lógralo porque lo más probable es que haya alguna forma, que sea difícil, por supuesto, y sabemos en el vivir de cada uno como performer que muchas veces se hace difícil y la persistencia es lo que permite el avance. Entonces, no es de pronto encontrarse con trampas o no puedo salir de ahí, sino que mantener ese espíritu de verlas y ese efecto de verlas internamente y decir, a ver cómo se puede hacer. Porque también sabemos que desde la performance hay muchas formas de hacer las cosas, hay muchos métodos. Entonces, alguno puede ser u otro. Entonces, ahí también nos invita a ese descubrimiento. Pero sí, es cualquier
Sí,
carta, cualquier número, técnicamente.
y lo llaman el santo grial del mentalismo o de la magia, lo cual parece
Claro.
muy curioso. Yo hago la versión de Barry Richardson, que me parece muy buena, y también me doy cuenta que rara vez la hago. Si la he hecho más de 10 veces en mi vida, es mucho. Burgles cuenta que Barry Richardson se enloqueció tanto con ese efecto, incluso una vez está en el carro de él, y Burgles como que le dijo, ok, dame un número, una carta, ok, mira la guantera, ábrela, y había una caja de cartas, y Barry con toda esa carta, y bueno, ese número, y se enloqueció. Así que bueno, hay anécdotas así chiquitas con ese efecto que me
Y
parecen
además es muy
divertidas.
interesante, conectando esto que mencionabas, que en el libro aparecen ciertas ideas, porque en el libro se traía un DVD, y en el DVD, en ese tiempo, 2011 me parece que salió el libro, uno podía, entre comillas, ver por primera vez cómo Verglas lo hacía, su gran efecto, el Santo Grial y todo aquello. Y de hecho ahora, hace un tiempo, encontré los videos en YouTube, la persona curiosa y que le interese lo puede buscar, porque se va a llevar una sorpresa tremenda. Y es una sorpresa también fascinante porque eso también demuestra de que lo simple y que la experiencia de poder aprender a hacer algo, no necesariamente y hacerlo, sino que crear la idea de que se creó y básicamente crear una leyenda en tiempo real y saber cómo limpiar las condiciones, la recapitulación, que es ahí donde está realmente la posibilidad de que alguien pueda recordar algo que nunca ocurrió. Y eso
Y ahora que
aplicado a
Pablo,
todo.
Y ahora que Pablo menciona eso, cuando encuentren este video, que estoy seguro que lo van a buscar, si han llegado hasta a este punto del podcast, espero que sí, puede que se decepcionen al ver este video. Decir, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Ese es el Santo Grial? No, no. He sido engañado. Realmente, recuerden que eso es, como decía Bob Cassidy, esto es mentalismo jazz. Él improvisaba mucho con muchas cosas. Él buscaba una situación y miraba cómo corregirla y hacer que funcionara. Muy como el efecto de Di Vernon, ¿cómo se llama el efecto que no puede ser
Exactamente.
descrito? ¿Cómo?
El truco que no puede ser explicado. The trick that can't be
Explicado
explained.
eso. Hay muchas rutas que puede tomar este santo grial, el Burgess Effect.
Claro.
Entonces, a pesar de que se no sean impresionar, tengan esto en cuenta. En cientos de ocasiones, Burgess la hizo exactamente como ustedes la visualizan. Damos un número y lo usaba, bueno, no arreglar cosas, pero él utiliza muchas técnicas y por eso hay un libro tan
Exactamente.
grueso, según lo que veo.
Y eso te fijas que ocurre en todo momento, especialmente en la infancia o en el inicio del poder aprender magia o mentalismo, que uno a veces puede decir, ¿y eso es? Entonces, si uno se queda con esa decepción, con ese como me engañaron, claro, te va a quedar paralizado. Pero la invitación es, eso es. Y encontrar el asombro de eso. Porque efectivamente las ideas, los secretos son simples. La belleza está en cómo utilizarlos de forma estética, de forma genuina, para crear la experiencia, sea la carta al número, o sea el Open Prediction, o sea el test de silla, o Equivoc, o lo que sea. La magia, podemos decir, está un poco más allá. Hay que traspasar eso.
Y Pablo, mencionaste una palabra mágica ahí, Equivoque, la cual hemos conversado bastante en este podcast y ya fue hace varios años, así que creo que es bueno, relevante volver a mencionarlo. Voy a leer una cosa de Burgless y en un momento, y quiero que después tú me digas tu opinión sobre lo que viste la técnica de Burgless y qué se aprendió, bueno, todo lo que quieras decir al respecto. Hablamos de Equivoque, porque Equivoque se populariza mucho también viendo a Burgless. Él utilizaba mucho y lo utilizaba mucho en improvisación. Y él simplemente dijo que estas eran sus reglas. Una, nunca te repitas. Nunca anuncies lo que va a suceder. Muestra desinterés en las diversas elecciones que hace el voluntario. Piensa con anticipación y ajusta tu discurso en consecuencia. Dirige la atención del voluntario hacia donde quieres que se dirija. Y finalmente, enfatiza la elección final. Esas son las sugerencias de él. Pablo, ¿tú qué opinas de cuando has visto a Burgess trabajar y hablas sobre este tema?
Un maestro, y para aquellas y aquellos que tengan mi libro de Libre Albedrío, donde se recomprende esta técnica como un forzaje de elección, como lo llaman, ahí aparece una referencia absoluta y necesaria al trabajo de Verglas, porque históricamente en Equivoc lo que ocurrió fue que Verglas invirtió el paradigma de cómo entender esta técnica. Y no voy a ir más detalle por tema de tiempo y también para que puedan buscar el libro. Porque el cambio es fascinante y a la vez muy simple, pero da vuelta a todo. Entonces, todos estos principios que él comenta, que son como leyes o hábitos que hay que tener a la hora de realizar Equivoc, son absolutamente necesarios, son fundamentales. Y ese trabajo, particularmente de Libre Albedrío, toma esto, toma también la escuela, podríamos decir, clásica de Hahnemann, de Max y de otros, y las combina y utiliza toda la posibilidad de ambas en una situación real, que es poder aplicar esta técnica, que es tremenda, y mucho de su trabajo también ligado a lo de escenario, como tú decías, él era experto en agrandar las cosas, y había muchas técnicas muy sutiles basadas en Equivoc que él utilizaba en sus piezas que son geniales. O sea, lo que tú decías también, la influencia que tuvo, por ejemplo, con Derren. Si uno ve los especiales de Derren, normalmente o muchas veces él termina con básicamente un test de silla o este tipo de dinámica en donde hay varias elecciones, varias predicciones de varios tipos, y eso viene de Verglas. Entonces, hay que también aprender a utilizar esto simple, esto quizás pequeño de uno a uno o close-up, para también aplicarlo a escena porque es completamente factible.
Bien, y también quiero hacer una anotación aquí. Es interesante ver que, por ejemplo, alguien como Burgless, él utilizaba muchas cosas electrónicas. Algo que muchos mentalistas de antaño han criticado. Bueno, y también se critica ahora, pero él sí utilizaba muchas cosas electrónicas. No voy a revelar qué, pero es interesante él cómo manejaba esto. Es que hay tanto para investigar de él, tanto para hablar de él. Creo que también vale la pena mencionar su uso, y esto me parece interesante, su uso de la tarima o cualquier lugar donde él estuviera como un índice. Si vamos a hablar de un maestro de los outs, de las salidas, es él. A veces podía ser un miembro de la orquesta, a veces podía ser una silla o decenas de sillas, pero es muy interesante lo que él hacía. Así que los dejo para que piensen sobre eso. Cómo utilizar la tarima o lo que sea, un carro como un índice. Por ejemplo, como la historia de Barry Richardson, de pronto había más cartas, además de la guantera, en otros lugares. No sé, no, nunca sabremos, pero de pronto es parte del método, de pronto no. Ahora, Burgless también hizo mucho trabajo con todo el tema de pensar en una carta. Y solo quería, bueno, quiero que Pablo ahorita nos dé su opinión sobre esto, este concepto. Solo quería mencionar a mi gran amigo ya difunto, Tom Baxter, que he mencionado varias veces en este podcast. Él escribió un libro llamado A Card Merely Thought Of. Card Merely Thought Of. Y ese libro explica muchas técnicas, incluyendo varias inspiradas en Burgless. Y son fascinantes. También habla sobre el concepto de cómo Chan Canasta utilizaba forzajes visuales de una carta para que uno viera una y pensara, que se ha utilizado en tantos lugares ahora, Blaine y mucha gente. Pablo, ¿qué nos puedes decir sobre piensa en una carta y tal vez sobre cómo lo hacía Burgless?
No, tremendo. En el libro aparecen también ciertas técnicas, se veían ciertos videos donde él aplicaba todas sus técnicas de abanico y de lo que podríamos llamar una empatía para aplicarla de forma práctica y saber en cierta forma qué efectivamente está pensando el participante de forma genuina. Y eso es lo interesante, que eso también es muy adelantado su tiempo y que ahora se está trabajando. Con todo el Proples y toda esta noción que trae estas técnicas de leer ciertas pistas sutiles o de utilizar ciertas técnicas psicológicas, que efectivamente no es que sean 100% seguras y prácticas, pero lo que sirvan son funcionales. Entonces, además, si uno tiene una estructura tan firme y a la vez flexible, que eso es como algo contradictorio, pero es lo que Verglas podía desarrollar desde el diseño de su comprensión, tenía maneras y si algo había que ajustarlo, había forma de ajustarlo. Entonces siempre se sentía que había un milagro. Siempre pasaba algo muy interesante porque él ya tenía todo esto preparado. Entonces con el Equivoc también pasa eso. Y a veces con una mala comprensión del forzaje del mago, como se le llama de forma más trivial, claro, o sea, van a haber outs más fuertes que otros porque se siente que pasó un error. Y como que se nota que el mago, el mentalista cambió algo, pero cuando vemos los métodos de Verglas en esta noción de piensa una carta y de alguna manera la voy a revelar, se nota que siempre hay un cuidado por cada una de las posibilidades. Entonces siempre pasaba un pequeño milagro y eso es lo interesante también, que nuevamente uno puede aplicarlo en todo, en las performances más simples, en las situaciones escénicas más grandes, siempre uno puede extraer algo mejor y eso es como un llamado a la excelencia también muy bonito.
Y es increíble ver cómo uno puede jazz, cómo improvisar. Y él era un maestro en esto, hay que reconocerlo. Yo, por ejemplo, yo no utilizo mucho la idea de pensar una carta, porque realmente no hago tanto cartas y mentalismo, aunque me gusta. Pero es interesante conocer las técnicas de él, verlo en acción y ver cómo va improvisando. Así que, sí, vean videos de él cuando puedan. Ojalá tuviéramos videos viejos, pero bueno. Quiero aquí mencionar rápidamente dos anécdotas más sobre efectos que él hizo. Claro, él hizo los clásicos, desde silla, ruleta rusa. Darren Brown realmente hace muchas cosas que fueron de Burgless o que por lo menos fueron inspiradas en Burgless. Pero quiero decir algo y es muy chistoso porque justo esta semana en el foro de Mentalism Secrets en Facebook, por si no están ahí, hay conversaciones muy interesantes que salen. Casualmente, el libro del cual decidieron hablar fue el libro de David Britland con Burgless.
Sincronías.
Y sí, el creador del foro, Helder Sosa, dice, ¿qué opinan de este libro? Y Joshua Quinn responde, creo que para mí lo más interesante no fue algo de mentalismo, fue el piano que desaparece. Qué historia tan loca para un efecto que no se grabó, que vio muy poca gente, pero que tuvo tanto trabajo. Y lo único que hace al respecto es que Burgless en un salón como de ópera o algo, no sé, había alguien tocando un gran piano. Y él dijo, ok, vamos a hacer algo. Miren, uy, miren, miren los candelabros arriba, se están moviendo, se están moviendo, se están moviendo, se están apagando. Y de repente, no, 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 y la gente se empezó a asustar porque empezó que les iba a caer encima, un público todo elegante, y de repente le dicen, no, que no, esto no, ¿qué tal el piano? Y desapareció el gran piano. Y el que lo estaba tocando cayó al piso. Y estaba tocando en vivo y la música se paró en ese momento.
Fantástico.
Él quedó todo confundido y ojalá hubiera estado ahí. Lo único que voy a decir es qué gran efecto, qué gran ilusión y qué cantidad de trabajo tan complicado el que le metió a eso. Muy complicado, demasiado. No sé cómo lo logró, pero él sí pensó en grande. Y lo único que diré al respecto es que piensen en el truco de cuando tienes una moneda y haces desaparecer un vaso, dejo una servilleta de tela. Eso hice mucho y hice nada a la vez. Así que ojalá en algún momento puedan encontrar a Burgless hablando del efecto. Es muy divertido. Él también hizo algo que yo vi que Michael Jackson, creo, no sé, tendría que verificar esta historia de Michael Jackson. Creo que Michael Jackson en algún momento hizo dos shows de fin de año a la medianoche, o sea, los hizo el mismo año. Burgless hizo esto mucho, mucho antes. Él hizo un show en Sydney. No, de hecho no, no hizo un show, hizo una conferencia de prensa en Sydney y rápidamente se montó a un carro, a un avión, se fue para Hawái y en Honolulu hizo otra conferencia de prensa en la misma hora para que saliera que hizo eso en el mismo momento.
Fantástico, fantástico.
Es gracioso y es parte de cómo pensaba él.
Y además que si uno ve en cierta forma las raíces de esto y las implicaciones, es genial porque muchas experiencias de chamanes y personas como en estos ámbitos místicos hablan de que pueden estar en dos lugares a la vez o que de pronto tienen un doppelganger y se duplican. Y de ahí también viene toda esta volada muy interesante de Al Mann o de Art Vanderlei, de esta magia bien chamánica o extraña, y también las implicaciones que ocurren si uno ve la obra de David Copperfield, que uno de sus grandes
Sí.
piezas también en su show era estar en dos partes y tomarse una foto, qué sé yo, en un lugar pensado. Y bueno, ahí está,
Y desaparece la luna.
claro, bueno, ahí vamos a ver. Pero está esta posibilidad de estar en dos lugares, o por ejemplo, rápidamente voy a contar esto, no voy a decir el nombre, pero tengo un amigo que a veces le dicen, oye, te vi caminando en tal lugar. Claro, pero estaba en otra parte. Entonces, como que esta noción de que puede estar en varias partes, desde la leyenda, es fantástica. O sea, hay que jugar con esas ideas, como imaginar que uno puede estar en dos partes a la vez.
Uy, totalmente. Es como mucha gente que me dice que yo aparecí en sus sueños y les dije algo. Y yo
Exactamente. Y
aprovecho eso
tomárselo
para
como
crear.
obvio. Obvio, claro, sí. ¿Y qué escuchaste? Ah, bien, lo que te quise decir. Listo. ¿Qué? Por ejemplo, ahora acá en Chile pronosticaron mucha lluvia y ayer, hace un par de días, empecé a crear la idea de que no iba a llover. Y efectivamente estaba súper soleado todos los días y los meteorólogos se han tenido que cambiar y claro, o sea, si cambió el
Sí, vi
clima,
una
¿para qué?
referencia en tu Instagram sobre cómo derretir las nubes. Entonces ya entiendo
Claro.
todo.
Entonces, que no llueva todavía en un par de semanas más, ahora aprovechemos un poco más de sol.
Pablo, quería terminar este episodio hablando sobre un efecto que me parece increíble. Y se llama ESPcology. ESPcology. Es una como escapología, pero es ESPcología. Hay versiones más modernas como la que yo utilizaba una mucho, que es la de Bruce Bernstein, que se llama Eat at Joe's. Doug Diamond también tiene una llamada The Real Thing. Perdón, aquí hice una pequeña pausa porque empecé a escuchar mucha música afuera. Creo que hay una banda tocando en vivo, no sé si la escuchen, pero bueno, un poquito de música de fondo para ustedes. Este efecto de ESPcology me parece muy divertido. Es muy de show corporativo y efectivamente Burgless lo utilizó en muchos eventos corporativos. Para los que no lo conocen, ¿tú lo conoces, Pablo?
Sí, pero explícalo tú mejor, así aprovechamos que si hay algún sonido, no se tapa por tu
Ok,
voz.
bien. Resulta que hay muchas versiones, pero digamos que la de Burgless era que suben varias personas a la tarima y aparecen varios sobres grandes de Manila cada persona va escogiendo un sobre de Manila, así aleatoriamente, se mezclan, etcétera, se paran en una fila. Después hay una persona al lado de la tarima que mezcla otras cosas y pasa una, y la cosa que tiene, así sea una fruta o así sea una pintura, escoge a unas personas en la fila y esa persona saca su cosa del sobre y aparece la misma cosa que acá escoge la persona. Y ahora todos piensan que de pronto está en la misma imagen o cosa en todos los sobres. Cuando lo abren, escucha la música bien dura ahora, no sé si tienen esa música de fondo,
No,
pero bueno.
no nos escucha, dale, no.
El punto es que cuando, bueno, estoy siendo muy verboso con la descripción del efecto. El punto es este: hay un montón de sobres, hay una proyección, pasan un montón de cosas, hay muchas instrucciones. Al final, todos van mostrando lo que tienen en su sobre, o volteando el sobre, y hay cosas detrás de ellos, y es una serie de proyecciones.
Claro.
En algunas versiones puede ser que sale el nombre de la empresa o sale un nombre de alguien, y cuando voltean también aparece el mismo orden de cómo se mezcló algo al
Claro.
lado.
Y ahí hay varias
Esto
versiones,
es.
como tú decías también.
Sí, hay una versión de esto en YouTube para que la busquen. Busquen esa misma palabra, es eSpecology. Y les voy a contar que puede que uno piense, ah, pero eso es muy lento, es muchas instrucciones. Hoy la versión de Darren es mejor. Recuerden que probablemente así es como se nos vemos en tarima, muchas instrucciones y cosas. No todo es con cortes. Me gusta que Burgless no mostraba muchos cortes ni nada. Y sí, el estilo pues va cambiando con el tiempo, pero bueno, eso es lo que vamos conociendo, entendiendo. Pero el efecto es interesante y esto ha abierto la posibilidad a muchas cosas. Yo personalmente hago este efecto en mis shows corporativos, a veces para terminar si necesitan poner un mensaje específico. Hay una versión de, creo que también de Luca Volpe, que es interesante, que lo conocí por Titanas,
Ahí se
amigo
escucha,
de
me
Pablo
parece, la
también.
música, pero es muy bajito, así que no te preocupes.
Sí. Entonces, bueno, creo que aquí estoy hablando por antes la parte más aburrida de todo el podcast, pero lo que quiero decir es, miren ese efecto, investíguenlo. Es un buen efecto para hacer en sus shows. Yo realmente lo
Muy interesante.
recomiendo y permite muchas, muchas posibilidades. Bueno, Pablo, no sé, ¿tienes algo para decir más sobre Burgless o
No,
vamos terminando
fantástico.
acá?
No, hemos logrado, creo que el punto más que ver las específicas piezas, que obviamente son geniales y muy también personalizables, incluso particularmente esta última
Ajá.
pieza, uno ve cómo predice y qué pueden ser colores, pueden ser símbolos, ahí cada uno verá, pero también su obra trasciende lo que hizo particularmente con el objeto, o con es un asunto de presencia, uno veía a alguien de misterio, entonces yo creo que pudimos honrar su nombre y también compartir nuestras experiencias con su influencia en cada uno.
Excelente, Pablo. Bien dicho. Y bueno, perdimos a Burgless hace poco, pero vi una vida muy, muy interesante, muy completa, 97 años.
Así es.
Así que qué bueno poder hacer este homenaje. Bueno, amigo y oyentes, ha sido un placer. Nos veremos en el próximo escalón. Nos
Nos
vemos,
vemos.
Pablo.